We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code HEALTH for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code HEALTH. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code HEALTH for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code HEALTH for 15% off.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes, 28 de octubre. Cosechando avances en la negociación, tras reunirse con senadores de la Comisión de Agricultura, productores de maíz, informaron que liberarán un carril en los bloqueos carreteros en espera de que se reactive la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Hoy vamos a pedir abrir a un cuello de botella, vamos a abrir un carril y nuestra gente va a permanecer ahí, obviamente, va a permanecer ahí hasta que lleguemos a un buen acuerdo, a un buen puerto.
Senadores encabezados por la legisladora Olga Sosa se comprometieron a gestionar el encuentro. Tendremos todos los ángulos, hablaré más adelante con Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, con el líder agricultor Moisés Arredondo y el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Luna. Refuerzo en Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión con productores de limón en Apatzingán. Se comprometió a reforzar las operaciones de seguridad, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz en el estado. Definirán situación migratoria de esposo de Inés Gómez Mont. La Fiscalía General de la República informó que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con 2 órdenes de aprehensión vigentes. Un juez migratorio estadounidense determinó su deportación el pasado 17 de octubre. Sus abogados interpusieron recursos legales. Su situación migratoria se va a definir ¿cuándo? El próximo miércoles 12 de noviembre. Van por el presidente de Grupo Pachuca. Un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez por el delito de desobediencia de particulares agravado. Penas más duras contra extorsionadores. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Ahora se perseguirán de oficio con penas de hasta 25 años de prisión. Así lo explicó el diputado Julio César Moreno.
No habrá beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora este delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa.
Reunión bilateral por ataque a embarcaciones. Ayer el gobierno de Estados Unidos atacó a 4 lanchas en aguas internacionales cerca de Acapulco, Guerrero. 14 hombres fueron asesinados, hay un sobreviviente. La presidenta Sheinbaum externó su desacuerdo con este tipo de acciones e informó que solicitó una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa. Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan.
Esta tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, se reunieron con el embajador Ronald Johnson.
¿Qué vamos a hacer en el 2026? 65,400.
Más prepas y más cercanas. En 2026 se crearán 139 preparatorias en 110 municipios del país. Esto dijo la presidenta Sheinbaum.
¿Qué vamos a hacer en el 2026? 65,400 nuevos lugares. Es decir, 44,685 más 65,400 con 202 acciones de ampliación. ¿Cómo? Nuevos planteles, ampliación de planteles existentes y telebachilleratos.
Se dio el banderazo de inicio de la construcción de la presa Tunal 2, con la que se beneficiarán a 340,000 habitantes de Durango.
Teníamos 70 años pidiendo la presa el Tunal 2, 70 años de mucha lucha, pasaron muchos presidentes de la República y bueno, con usted se logra concretar este sueño que tenemos los duranguenses.
Grupos de transportistas y comerciantes del Estado de México alistan una movilización a Palacio Nacional mañana, cuando otras agrupaciones también prevén llevar a cabo cierres viales. Habrá caos vial mañana en la capital del país. Estoy más regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes de San Judas Tadeo y de complicaciones viales en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu preciable auditorio. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Cerrada la lateral de Paso de la Reforma, Eje 1 Poniente Rosales, así como Avenida Hidalgo entre Eje 1 Poniente y el Eje Central Lázaro Cárdenas por el arribo de feligreses a la iglesia de San Hipólito. Oficiales de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan dispositivos para agilizar la circulación y evitar percances automovilísticos. Como alternativa, yo les recomiendo utilizar Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas y José María Izasaga. Paso de la Reforma mantiene buen avance vehicular del circuito interior hacia la Fuente de Petróleos. También informo que se retiran manifestantes de Paso de la Reforma a la altura del río Elba. Hasta el momento no afecta en la circulación, pero hay que estar pendientes. La calzada Ignacio Zaragoza presenta incremento en la circulación de canal de río Churubusco hasta por lo menos el metro Peñón Viejo. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, agricultores mexicanos rechazaron el día de ayer el precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco que anunció el gobierno a través del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer. Avisaron sobre las protestas y los bloqueos viales que continuarían hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo del maíz en 7,200 pesos. Entonces, esta protesta de agricultores de Jalisco, de Sinaloa, de Michoacán, de Guanajuato, que solicitan este precio de garantía para el maíz, ha continuado. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la conferencia mañanera, señaló que ya se les hizo una propuesta y que van a continuar las mesas de diálogo.
Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura.
Buenos días.
Bueno, tras reunirse con senadores de la Comisión de Agricultura encabezados por la senadora Olga Sosa, productores de maíz informaron que liberarían al menos un carril en los bloqueos carreteros que llevan muchísimas horas. Esto en espera de que se reactive la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Sara Pablo, me enlazo contigo al Senado y el reporte.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De hecho, pidieron los productores agrícolas a los senadores y senadoras que intercedieran para que se reactivara esta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Se reunieron con integrantes de Morena, del PRI, del Partido Acción Nacional, e informaron después del encuentro que como una muestra de buena voluntad iban a liberar un carril en los bloqueos carreteros que tienen en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, pero así, pues ellos pedían que se reactivara justamente esta mesa. Insisten en que se les pague en 7,200 la tonelada de maíz. Al encuentro acudieron además los senadores del PAN, Miguel Márquez y Francisco Ramírez Acuña, así como el legislador priista Ángel García Yáñez, y bueno, pues Olga Sosa, la presidenta de la Comisión de Agricultura de Morena. Ellos pidieron a los legisladores que intercedan y señalaron que la situación deteriorada del campo no es de hace 15 días, sino hay detrás años de abandono y es necesario que pues se medie ante los compradores para subir un poco el precio de los 6.50 por kilo que ofrece el gobierno. Señalaron que no quieren que este diálogo sea solo con el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, sino que participen también los subsecretarios de Economía y Gobernación. Así lo informaron en este encuentro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo uno de los productores que salió de la reunión.
Hoy vamos a pedir abrir a un cuello de botella, vamos a abrir un carril y nuestra gente va a permanecer ahí, obviamente, va a permanecer ahí hasta que lleguemos a un buen acuerdo, a un buen puerto. Exhorto, reitero, a los compañeros que de repente no están con nosotros o que se mantienen únicamente en paralelo para que hagan caso de la posición y del acuerdo que estamos hoy tomando. Al final de cuentas, si en otros estados están haciendo lo mismo que nosotros, los acuerdos a nivel federal tendrán que responder por los demás estados de la República y los demás compañeros de nuestros mismos estados. Lo único que estamos llegando es un acuerdo, vamos a hacer una tregua donde nosotros nos vamos a mover a un cuello de botella para que la gente circule, vamos a drenar.
Pues esto lo que dijo Mauricio Pérez, productor de Guanajuato, lamentó que políticos solo se les acerquen en las campañas y después ya no atiendan sus demandas. Dijo que su movimiento es social y pacífico, que ellos no tienen experiencia y en esto y que tienen solo el objetivo de mejorar el precio del grano y de no darse la atención requerida, pues el problema se podría salir de control.
Muchísimas gracias por el reporte, Sara Pablo. Que tengas muy bonito día.
Gracias, buena tarde.
Y con esto vamos al estado de Jalisco, donde agricultores y productores de maíz continúan sus protestas con bloqueos en los principales accesos carreteros a Guadalajara. Uci Toledo, ¿cuál es la situación en estos momentos allá en Jalisco? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Ya lo mencionabas, desde Guadalajara, Jalisco, donde los bloqueos comenzaron desde este lunes cerca de las 14 horas y hasta este momento siguen, por supuesto, dando afectaciones en estos distintos puntos clave como el circuito metropolitano sur, la carretera Nextipac, la autopista Nogales y el kilómetro 40 de la autopista Guadalajara-Colima. Todos estos entradas y salidas para los estados de Colima, de Tepic, de Nayarit, de todas estas partes. Pero bueno, hasta hace unas horas el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, confirmó que estos cierres permanecen activos pese a los intentos de negociación y los manifestantes accedieron a permitir el paso vehicular de manera parcial. Pero, ojo Juan, esto cambió hasta hace aproximadamente una hora, luego de que esta carretera a Nogales, que es la principal salida para la parte de Puerto Vallarta, de Tepic, Nayarit, pues hubo un altercado ahí con un transportista y un productor y decidieron bloquear por completo de nuevo esta salida. Bueno, mientras estos negocios continúan en la Ciudad de México, los bloqueos han generado complicaciones de verdad incontables, tanto para transportistas como para la actividad comercial. En la carretera Guadalajara-Colima, uno de los puntos más afectados, decenas de camiones permanecen varados desde hace más de un día. Es por eso que la policía estatal ha distribuido agua y alimentos a los conductores, mientras que zonas industriales como la de Cuatro Caminos en San Isidro, Mazatepec, allí hay trabajadores de laboratorios y de fábricas, ellos han tenido que caminar varios kilómetros para cruzar los cierres y llegar a sus centros laborales, cerca de 3,000 trabajadores. Vamos a escuchar a uno de los productores del campo, quienes pues ellos persisten en que se afecta a su economía y que también ya están reconociendo que están estos trámites aún están en ese diálogo en Ciudad de México. Escuchamos lo que mencionó un líder de los agricultores en Jalisco.
Pues queremos que haya una política uniforme donde pues se beneficie el productor para que mejore su condición de vida, porque hay muchísimos productores que ahorita la están pasando mal, que tienen...
¿Cuáles son las situaciones a las que se enfrentan para que la ciudadanía sepa un poco más de cómo es?
Pues primeramente pasamos por 2 años de sequía.
Hasta el momento se reportan 9 sitios bloqueados y pues parece que esto va a continuar así. esperando, según nos mencionó un líder de los agricultores, que se pueda en esta plática con los senadores convencer de que los industriales den 1,000 pesos más a la tonelada y así acercarse por lo menos a 7,050 pesos la tonelada de maíz y pues así puedan llegar un poco más a lo que ellos esperan.
Gracias, Susi Uci Toledo. Un abrazo hasta Jalisco y pendientes de la situación.
Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.
Gracias. De Guadalajara vamos a Culiacán porque en Sinaloa también se han registrado por segundo día consecutivo protestas de agricultores. Han tomado casetas de peaje, por ejemplo, en Ahome, en Guasave, en Abolato, también en Culiacán. Felicitos Trujillo, doctor. Nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan, muy buenas tardes, así como los señores productores de grano del Valle de Culiacán y de Abolato anunciaron que van a mantener los bloqueos que se han protagonizado desde ayer en las casetas de Sinaloa. Van a estar de manera indefinida ante la falta de un acuerdo con el precio de maíz con la Secretaría de Agricultura. Uno de los productores, como Martín Cisneros, líder de los productores en Abolato, aclaró que no aceptan los 6,050 pesos por tonelada que afirmó ayer el secretario de Agricultura Federal, Julio Verdegué. Dicen que fue un acuerdo unilateral. Las guardias se están rotando en las casetas del Pizal, Cuatro Caminos, San Miguel Zapotitlán, también en Cuatro Caminos, y ahí van a permanecer. Hay paso libre, eso sí, reducido, pero libre el paso.
Felicitos, muchísimas gracias por tu reporte, muchísimas gracias, pendientes.
Pendientes, buena tarde.
Y vamos a Guanajuato, porque ahí también se intensificaron los bloqueos carreteros por parte de productores de maíz. Israel Alatorre, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, te mando un saludo.
Israel, adelante. Voy contigo y con tu reporte. Ahí estás.
Ahí me escuchan bien, Juan.
Ahí te escucho.
Sí, Juan, te mando un saludo. Fueron 20 los bloqueos carreteros que se realizaron este lunes, que afectaron prácticamente a todo el estado de Guanajuato. Hoy por la mañana volvieron a amanecer estos 20 puntos bloqueados y posteriormente a las 11 de la mañana se empezó a hablar de algunas liberaciones de dos carriles, el de alta velocidad y el de media. Solamente estaban ocupando el carril de baja velocidad, sobre todo en la carretera importante que es la de Irapuato a León, las dos ciudades más afectadas por ser las más grandes de aquí de la entidad y que en medio se encuentra también Silao. Afectaron a gente que iba al Aeropuerto Internacional del Bajío, afectaron a los parques industriales que son los más grandes que están aquí en la entidad, en estas tres ciudades. También afectaron a la planta General Motors. Ayer nos decía la líder sindical de General Motors que, por ejemplo, son 7,200 trabajadores que entran a las 6 de la mañana para salir a las 6 de la tarde, ya no pudieron, no pudo entrar el siguiente turno, que son de los 7,200, hablando de los 2,500 trabajadores, tuvieron que alargar el turno, bueno, fue un caos llevarlos a sus casas. Todo esto, por fin, ya hoy se libera a las 2 de la tarde estas carreteras, es la información que tenemos hasta el momento, y vamos a esperar el último reporte a ver si son los 20 puntos liberados.
Gracias, Israel Alatorre. Pendientes, más adelante converso con el secretario de Gobierno de Guanajuato. Regresando a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo he venido informando, hay bloqueos carreteros en varios estados de la República Mexicana llevados a cabo por agricultores, por productores de maíz que están exigiendo un precio a la tonelada de maíz superior a los 7,000 pesos. Las centrales camioneras lucen vacías, como la de Tlaquepaque, la de Morelia, la de Guadalajara, y las carreteras varadas con autobuses llenos de pasajeros que se han visto pues con paros de más de 24 horas de que salieron de su destino, de su lugar de origen, sin llegar a su destino. Pobladores en Michoacán, por ejemplo, y sé que también en Guanajuato han regalado alimento, pan, agua a los pasajeros varados en las autopistas, en las carreteras. ¿Cómo van las mesas de diálogo? ¿Cómo van los acuerdos con las autoridades? Agradezco muchísimo, se lo adelantaba antes de la pausa, a Jorge Jiménez Luna, secretario de Gobierno de Guanajuato, que nos acompañe. ¿Cómo está, secretario? Muchas gracias por tomarnos la comunicación esta tarde.
Muy buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Pues para ver cómo van las negociaciones por parte del gobierno del estado de Guanajuato, del gobierno federal, con productores agrícolas sobre este tema ante la intensificación de los bloqueos carreteros en diversos tramos de la red federal y estatal de tu estado, Jorge, de Guanajuato.
Sin lugar a dudas, hemos estado haciendo todo lo que nos corresponde, Juan. Comentarte que es un tema de competencia federal. Esto es importante. El tema de la comercialización de los granos le compete al gobierno de la República. Sin embargo, los estados hemos estado participando, colaborando y sumando. Y eso ha sido un motivo de poder tener diálogo incluso con los grupos en el interior del estado de Guanajuato. Yo lo que te puedo decir es que la instrucción de nuestra gobernadora Livia es estar cercanos, ser sensibles y también reducir el tema de la molestia a la ciudadanía. Sabemos que la causa que ellos llevan es una causa justa, es una causa por el valor tan bajo que tiene el maíz, pero también hay una afectación a terceros y esa es la parte bueno, que nos hemos enfocado ahorita como estado en lograr aperturas parciales para que nos permita que la gente pues no quede atrapada en estos puntos. Quiero decirte que tenemos en Guanajuato más de 20 puntos de bloqueo. En muchos de ellos hemos logrado abrir parcialmente y en algunos otros no hemos podido lograr, como es en la zona de Irapuato, donde hemos tenido mayor complicación. Entonces hemos estado pues siguiendo pidiendo el apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la SADER, para que podamos seguir avanzando en este diálogo y en esta comunicación con los productores.
¿Cuál es la postura de los productores ante estas mesas de diálogo, las negociaciones, los diálogos? ¿Cómo se han venido dando, secretario?
Bueno, obviamente es el valor ahorita en específico del maíz y el sorgo. En el caso concreto hay una posición de un valor de 7.200 por tonelada. En la mesa que tuvimos se fijó un precio de 6.050 y es lo que, bueno, ahorita es lo que ha generado que se mantengan los bloqueos. Es importante también decir que llegar a esos 7.200, lo que nos dice la Federación, es muy complicado por el tema de la importación de maíz que se hace de otros países y que el mercado pues regula el valor del maíz.
¿Cómo ha sido la comunicación ahora con las autoridades federales, secretario de Gobierno de Guanajuato, con la secretaria de Gobernación, con Rosa Isela Rodríguez? ¿Hay disposición para construir acuerdos con los agricultores y los productores de maíz?
Sí, yo lo que te puedo decir es la gobernadora ha estado en contacto directo con la maestra Rosa Isela, con el secretario Julio, y lo que estamos haciendo, bueno, pues es generar que se mantenga el diálogo, que se mantenga la comunicación y que se haga el mayor de los esfuerzos. Los estados estamos pues siendo afectados severamente, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, y lo que queremos es que a nuestros campesinos les vaya bien, que nuestros campesinos tengan un ingreso justo por el valor de su maíz y obviamente pues reducir el impacto en la ciudadanía.
Y para ser más específico, secretario de Gobierno, ¿qué medidas han analizado implementar para fortalecer al campo de Guanajuato y a los agricultores?
Bueno, sin lugar a dudas, el mejorar las condiciones para bajar los costos de producción. Hablábamos también con la Federación de Seguros de Cobertura. El problema es que ahorita no es lo que venga, sino ahorita es la crisis, la emergencia que hemos dicho nosotros, porque están cosechando en este momento y si el valor del maíz es tan bajo que no les permite ni siquiera pues recobrar su inversión, pues eso manda a la quiebra al campo de México. Por eso la importancia de dar el mayor apoyo posible. Lo que se está o lo que se logró avanzar es este apoyo de 8.500 pesos en el tema de incentivo, de apoyo, que es lo que 850 pesos para poder compensar y que no tengan pérdidas los agricultores. Ellos siguen, obviamente, buscando un mayor valor, un mayor apoyo por parte de la Federación y de los estados. y nosotros, bueno, seguimos en comunicación para que pueda haber, repito, este diálogo y esta apertura.
Secretario, finalmente, secretario de Gobierno de Guanajuato, las personas que continúan varadas en carreteras, ¿se les está llevando a cabo algún tipo de auxilio, de apoyo en caso de ser requerido, en caso de que haya una persona que requiera llegar a un hospital, en caso de que haya bebés, personas mayores, falta de agua, alimentos?
Lo que te puedo comentar es que hemos estado gestionando las aperturas temporales de carriles. También dentro de los agricultores tienen ya el acuerdo que, tratándose de emergencias médicas, abren y le dan paso a los equipos de emergencia. Aquí yo creo que es mucho también el trabajo y la voluntad del sector de los agricultores, que sepan y valoren también, bueno, el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, que pues ya empieza a desesperarse. Nosotros tenemos ya algunas empresas preocupadas, tenemos gente, como bien señalabas, con ya varias horas varadas en los autobuses, y estamos haciendo lo que nos corresponde aquí en lo local, abriendo parcialmente donde nos es posible, Juan.
Muchísimas gracias, secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Luna. Si me lo permite, seguimos pendientes y en comunicación. Un saludo muy afectuoso allá a Guanajuato, que además pues es la cuna de la patria.
Claro que sí, Juan. Un saludo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Sí, es legítima la demanda de los agricultores, de los productores de maíz. Y agradezco mucho a Moisés Arredondo, agricultor de la Ciénega de Chapala, en Michoacán, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de sus demandas. Muchas gracias, Moisés. ¿Cómo estás?
Bien, bien, mi estimado. Aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Pues acá esperando alguna actualización con respecto a las negociaciones entre gobiernos estatales, gobierno federal, para que pueda haber un acuerdo, sí, para que lo más urgente se liberen las carreteras, pero pues también lo urgente y lo importante es que se llegue a un acuerdo con productores de maíz, porque ustedes, los agricultores, pues son la base del desarrollo de este país, Moisés. ¿Ha habido avances en estas negociaciones?
Sí, claro. Primero que nada, quiero pedirte en nombre mío y de todos mis compañeros agricultores de todo el país, pues las molestias que estamos ocasionando a los terceros. Sabemos de antemano que pues no es fácil estar varado en carretera, no es fácil tener una empresa y que esté por ahí también la mercancía sin llegar o etc., ¿verdad? Entonces, pedirle su empatía, su comprensión. Nosotros también pues queremos ser comprendidos y escuchados, porque no nada más es una demanda que tenemos de ahorita, ya son 7 años que nosotros estamos pidiendo el precio y no se nos ha dado nada. Ahorita comentarte, hay una mesa que se va a instalar a las 8:20 de este día, de uh-huh, la noche, donde pues vamos a ver qué es lo que nos tiene el gobierno. Ayer se pidió que no aceptamos la oferta, entonces se pidió que la reconsideraran, y al parecer hoy van a tener otra oferta que nos van a hacer, y vamos a ver qué nos dicen, ¿verdad?
6,050 pesos por tonelada fue la oferta de ayer que dio a conocer el secretario de Cultura, Julio Verdegué. No la aceptaron, pero ¿estás de acuerdo con ella, Moisés Arredondo? Estamos hablando de un 25% superior al precio del mercado.
No, claro que no estoy de acuerdo.
A Joaquín, mi compañero, ¿no le dijiste otra cosa? ¿Que sí estaban pues de acuerdo, que no la habían aceptado?
No estamos de acuerdo, no la aceptamos. ¿Por qué? Porque esta propuesta que ellos nos hacen no nos alcanza para cubrir ni siquiera los costos de producción. Entonces, el 7,200 habla nada más de una utilidad mínima. Es una utilidad mínima la que estamos pidiendo nosotros como agricultores. Uh-huh. No estamos pidiendo migajas, no estamos pidiendo limonas, solamente estamos pidiendo dignidad para nosotros, que se nos pague lo justo, y eso es lo que estamos buscando.
La medida anunciada incluye un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés del 8.5% anual. Moisés, ¿qué opinan de esta medida?
Amigo, comentarte, ¿quién en su sano juicio le va a prestar a personas que están en buró de crédito? Todos los agricultores estamos en buró de crédito, uh-huh, la mayoría, porque no tenemos a dónde acudir ya. Es una bola de nieve la que se ha estado manejando. Cada año estamos perdiendo, entonces lo estamos arrastrando. Un año tenemos que vender avíos, al otro año tenemos que vender terreno, tenemos que hacer muchos movimientos financieros para poder seguir sembrando. Ahora sí que estamos sembrando para perder. Entonces no podemos aceptar eso. Tenemos que aceptar a nosotros que nos den un precio de garantía de 7,200 pesos, y nosotros nos movemos con nuestras estrategias para poder subsistir. Mientras no nos hagan ser competitivos, no podemos sostener el tema de seguridad agroalimentaria en el país.
Sobre el seguro agropecuario, Moisés.
El seguro también es un tema pues que sí sirve de ayuda, claro, porque no nomás como agricultor competimos con el precio, o sea, no nomás es el precio el factor, también tenemos que ver los climas. A veces, te lo comento, venimos de 2 años de perder por las cosechas por sequías, un año anterior por exceso de agua, y este año que se pone bien el temporal, está bien, pues no hay precio. Entonces, el agricultor ahora sí que somos las personas más vulnerables aquí, y es el sector más noble del sector productivo más noble del país.
Moisés, ¿de los 7,200 pesos por tonelada no se bajan?
No nos bajamos.
¿Ni un peso?
Ni un peso. Y esa es la consigna de todos los agricultores.
Y nosotros, en caso de que no se llegue a ese acuerdo, ¿seguirán bloqueando las carreteras de manera indefinida?
Eso será cosa que se tendría que consensar con los compañeros agricultores, ya que pues nosotros, como te comento, no hay un liderazgo como tal, pero sí hay una representación. Entonces,
nos cae la pausa, Moisés. De ella regreso contigo y seguimos conversando, si me lo permites. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Moisés Arredondo, agricultor de la Ciénega de Chapala, en Michoacán. Gracias por la entrevista, gracias por la conversación, sobre todo también por aguantarnos el corte. Una disculpa porque nos cayó. Para resumir, ¿cuáles son las demandas de las cuales no hay margen de negociación que hacen agricultores y productores de maíz en nuestro país a las autoridades, Moisés?
La demanda ahorita, y la única demanda que traemos ahorita, porque hay muchas, es el precio de 7,200 por tonelada. Esa es la demanda y es la postura de nuestra parte como agricultores. Es clara y es inamovible.
Moisés Arredondo, ¿las demás son negociables, las otras demandas? Me dices inamovible el precio de tonelada de maíz en 7,200 pesos. ¿A las otras se pueden llegar a acuerdos?
Sí, pues ya cuando toque desahogar esos puntos, en su momento pues se va a negociar con el gobierno, pero ahorita no hay que movernos mucho del tema. Ahorita es la urgencia de las cosechas. Te comento, pues ya están en puerta, ya están en unas tierras para trillar y hay otras que vienen los temporales. Y pues el campo es de tiempos, el campo es un reloj, no espera. Si nosotros no atendemos rápido esto, pues vamos a perder nuestras cosechas.
Me decías que se va a discutir con todos los agricultores del país la posibilidad de que, en caso de que no se lleguen a acuerdos, continúen los bloqueos en distintas carreteras, algo que no me confirmas. En caso de que esto sucediera, ¿cuál sería la afectación primero para ustedes, agricultores, al estar no en la producción, en el campo, sembrando y cosechando el maíz?
Pues primero que nada, la cosecha no espera. Nosotros tenemos que cosechar sí o sí. Y la afectación pues sería que nos darían en la torre, porque no alcanzaríamos a subsanar nuestros costos de producción. Entonces sí te digo, se tiene que concesar con los amigos agricultores, porque no hay un liderazgo como tal, como te comentaba, más bien hay una representación. Entonces sí tenemos que hacer un consenso con todos los compañeros.
Muy bien, estaremos pendientes de ese consenso, estimado Moisés Arredondo. Y ahora, sobre las otras afectaciones, yo sé que comenzaste esta conversación hablándole a las personas que se han visto afectadas por los bloqueos carreteros. ¿Qué más les dices? Porque hay gente que ha estado 24 horas metida en un camión, traen bebés, Moisés Arredondo. Su demanda es legítima. Aquí no se cuestiona eso. Es nada más la forma, el modo. ¿No hay otra manera de llevar a cabo la negociación que bloqueando carreteras?
Mi estimado, tú sabes que en este país, si no presionas al gobierno, no somos escuchados. Entonces, el agricultor, yo siento que es el sector que más sabe esperar. Nosotros esperamos alrededor de 6 meses para poder ver frutos de nuestro trabajo. Entonces, les pedimos a la ciudadanía que tengan empatía. Claro que nosotros entendemos, nos ponemos de su lado también. Ahora les pedimos a ellos que se pongan de nuestro lado. Nosotros estamos formando con los compañeros ya brigadas para poder darles agua o darles lo que ellos también nos puedan pedir. A veces hay niños, no hay pañales. Entonces, también eso lo tenemos que hacer responsable al gobierno. El gobierno también debe de actuar rápido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos demandando es lo justo. No estamos pidiéndole, otra vez te repito, migajas al gobierno. Simplemente estamos pidiendo lo justo para ser competitivos. No podemos competir con el país que más nos importa maíz, que es Estados Unidos. Ahora, en el gobierno, se va a discutir la siguiente semana el tema de presupuesto. Hay 10.7 billones de pesos programados para el 2026. ¿Y cómo es posible que no haya dinero para el campo? Entonces, tenemos que aquí con los diputados, con los senadores, tienen que reformar y hacer una iniciativa que nos apoyen a nosotros los productores, pero que nos apoyen de verdad.
Una iniciativa a nivel legislativo. Bueno, hoy se reunieron en la Cámara de Senadores con la senadora Olga Sosa. Moisés Arredondo, si me lo permite, seguiré en comunicación contigo, agricultor de la Ciénega de Chapala, allá en Michoacán, y estamos muy pendientes de las negociaciones. Ante cualquier actualización, si me lo permite, seguimos en contacto.
Claro, con todo gusto.
Muchísimas gracias. Y muchas gracias al secretario de Agricultura del Gobierno de México, a Julio Verdegué, por acompañarnos también aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan. Mucho gusto. Siempre es un placer platicar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo has estado?
Bien, y aquí dándole seguimiento a los bloqueos carreteros y a las demandas de agricultores. Ayer se les ofreció un aumento en el precio de tonelada del maíz a 6.050 pesos, lo que equivale a más del 25%, o el 25% más del precio comercial. Me dice en estos momentos Moisés Arredondo, agricultor de la Ciénega de Chapala, en Michoacán, que no se bajan de los 7.200 pesos. ¿Qué otros puntos, otras demandas, sí están dispuestos a negociar, secretario? ¿Cómo ves?
Pues mira, te explico primero los 6.050 pesos. Efectivamente, ese es el planteamiento, no solo el gobierno federal, porque aquí es un planteamiento conjunto con los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Quiero enfatizar eso porque hace un trabajo conjunto de los cuatro gobiernos, por así ponerlo. Estos 6.050 pesos se componen de un apoyo del gobierno federal de 700 pesos por tonelada. Los gobiernos de los estados ponen 150 y lo que se llama las bases comerciales, que es pues lo que paga la industria o pagará la industria, que es un piso, son 5.200 pesos por tonelada. Las bases comerciales se fijan en dólares, son 107 dólares por tonelada. Esa es la base comercial más alta de la que tenemos registro aquí en la Secretaría de Agricultura, o sea, es una base muy alta. ¿Esto es bueno o es malo? Pues mira, es como tú dijiste, 25% más que el precio internacional puesto en México. ¿Ah? No es el precio internacional puesto en Chicago, es el precio internacional puesto acá. Y es entre 14 y 21% por arriba de los costos de producción promedio de los agricultores del Bajío. Entonces, este precio de 6.050, pues no es un precio maravilloso, pero es un precio pues que genera muy por arriba de lo que obtendrían en el mercado y desde luego que sí cubre sus costos y les da un margen modesto de utilidad. ¿Y por qué es modesto? Porque este año, Juan, es el año con el precio más bajo desde el año 2017. Un precio de 7.200 implica un apoyo equivalente al 48% superior al precio de mercado. No hay manera ninguna de que ni siquiera los gobiernos estatales y el gobierno federal podamos considerar 48% de apoyo. No es factible. El país tiene otras necesidades y no son solo los productores del Bajío. Son muy importantes, producen muchísimo país y tengo el máximo respeto por ellos. Pero el tema es que hay muchos otros países productores y la cosecha del Bajío, que es importante, pues sí, pero hay 17 millones de toneladas de maíz en el mercado y hay que atenderlas a todas, no solo a los 3 millones aproximadamente que son del Bajío. Entonces no podemos dar un apoyo que después no hay cómo sostener. Pero esa no fue toda la propuesta, Juan.
Así es.
Porque la propuesta era el precio, pero la propuesta también llevaba un crédito con una tasa de interés de 8.5% anual.
Y justo eso le mencioné, perdón, secretario, a Moisés Arredondo, le mencioné eso, y me respondió que prácticamente todos los agricultores en México están en el Buró de Crédito. Entonces, ¿habría alguna posibilidad de que existiera alguna reestructuración o que se les otorgara esta medida, este crédito para productores de maíz blanco, exonerándolos del requisito de no estar en el Buró de Crédito para que así se pudiese llegar a un acuerdo más rápido? ¿Eso podría estar en la mesa, secretario?
Pues con el mayor respeto por Moisés, porque pues es una voz respetable y respetada, pero yo tengo aquí las cifras del número de productores que están en el Buró de Crédito, sí, y te puedo garantizar que ni remotamente se acerca que sea la mayoría o la mitad o la cuarta parte.
Es un dato importante ese, secretario. Sí, ese pues, es un dato importante.
Yo no quiero entrar a una pelea con Moisés, pero pues, digamos, habría que ver qué números él tiene, y yo pues tengo los números oficiales del sistema financiero mexicano, ¿verdad?
Es muy importante ese, es ese dato.
Segundo, ese es el segundo componente. O sea, que habrá algunos que sí tienen problemas, pues sí, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Su queja de ellos, y con razón, pues es que no había un sistema de financiamiento. Y tienen razón. La presidenta dijo, vamos, tasa de interés 8.5 con seguro agropecuario. Una tasa que es menos de la mitad de la tasa de mercado. Presentamos esa tasa y nos dicen, ah, es que no nos sirve tener crédito porque estamos en el buró. Bueno, perdón, vamos por partes. Respondimos a una demanda por un programa de crédito y ahí está. Tercer elemento, que es tal vez el más importante, Juan, en el mediano plazo. Claro, no nos resuelve el problema ahorita. La presidenta me ha ordenado, me ha instruido que procedamos a marchas forzadas a diseñar el sistema mexicano de ordenamiento del mercado y la comercialización del maíz. No puede ser, Juan, que todos los años en México los agricultores lleguen a la cosecha, como está sucediendo ahorita, sin saber qué precio les van a pagar, a quién le van a vender, y que llegue un coyote y se lleve las utilidades que podrían haber tenido ellos o ellas. Necesitamos un sistema mexicano que establezca certidumbre antes de que siembren. Antes de que siembren. ¿Cuál es el precio de referencia? ¿Cómo facilitamos que haya contratos directos, sin intermediarios, con los compradores? Eso es la tercera parte, ajá, importantísimo. Es cambiar las reglas. Cambiar las reglas de la comercialización.
Y también sobre esto, que es muy importante, secretario de Agricultura, Julio Verdegué, para que haya un plan mexicano de agricultura de producción de maíz, ¿sería a nivel legislativo, se propondría una iniciativa en el legislativo para darle viabilidad a las necesidades del campo mexicano y de los agricultores de maíz, porque se ha señalado que se abrirán las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de los estados que quieran registrarse en este acuerdo que presentan, la medida del crédito para productores de maíz blanco, la tasa de interés del 8.5% anual, el apoyo de un seguro agropecuario y la implementación de este precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz en estos tres estados. Secretario, ¿habría posibilidad o consideras que sería pertinente llevar un plan al legislativo para que a través de nuestros representantes populares se legislara y se protegiera a los productores del campo mexicano?
Pues esa es la idea de este sistema mexicano de ordenamiento del mercado y la comercialización de maíz. No es solo un programa, es crear un sistema mexicano, como ya dije, que claro que va a tener que tener un sustento, una base normativa, institucional. Si es una ley, si es un decreto, bueno, eso lo veremos. Pero la presidenta crea que esto quiere que esto sea un sistema que cambie. Esta situación es de todos los años. A veces es más intensa, a veces menos intensas. Pero todos los años llegan los productores sin saber qué va a pasar. Siembran un acto de buena fe y de ganas, y de que quieren al campo, pero sin ninguna certidumbre. No puede ser. Y esto es lo que la presidenta quiere cambiar.
¿Y este plan para agricultores, robusto, por lo que me dice el secretario de Agricultura, ya es algo que se les planteó a los agricultores, a los productores de maíz que están llevando a cabo sus protestas y los bloqueos carreteros? Porque me parece que se resuelve enormemente la situación que están señalando que les afecta.
Por supuesto que sí, Juan. Ayer informamos o planteamos los tres elementos de la propuesta. El precio es un precio, insisto, adecuado, dado el hecho que estamos en un año de precios bajísimos del maíz. Segundo, el crédito con seguro agropecuario, eso es muy importante, es un crédito con seguro. Si hay una sequía, que no queden endeudados. Y en tercero, este sistema mexicano de ordenamiento del mercado y la comercialización del maíz, que es lo más estructural, es lo que genera una nueva cancha para los agricultores de maíz de México.
Secretario de Agricultura, finalmente, ¿consideras que a través de estas propuestas y de los diálogos que se llevarán a cabo en la Secretaría de Gobernación vienen de discutir, de negociar en la Cámara de Senadores, pueda resolverse el asunto del bloqueo para darle entonces pues mayor énfasis y mayor trabajo a este Plan Nacional de Agricultores de Maíz para que tengan mayor certidumbre tanto los agricultores y los productores como en general la población en México?
Pues estamos en un diálogo, yo te diría, muy intenso, muy frecuente, muy fluido con ellos, con los gobiernos de los estados, en fin, todos los que tenemos que ver con este asunto, buscando resolverlo, avanzar. Yo estoy seguro, Juan, que la inmensísima mayoría de los productores de México, pues su negocio no es estar en una carretera. Ellos lo que quieren es trabajar, es gente buena, es gente trabajadora y quieren poder cosechar y tener certidumbre de a cómo van a vender su precio ahorita y cómo vamos a cambiar la situación para no estar en esto todos los años. En cuanto resolvamos esto, pues podemos poner la cabeza a tiempo completo, porque no es que no hayamos empezado, en esta idea más fundamental de nuestra presidenta, que es realmente transformadora. Y que, por supuesto, no la vamos a hacer aquí encerrados en un escritorio en la Secretaría de Agricultura. Va a ser en diálogo y con participación y con consulta con los productores y todos los actores de la cadena que va desde el maíz hasta la tortilla, porque aquí también entran. Te fijas, no se trata de... O sea, tenemos que cuidar el precio de la tortilla del otro lado de la cadena también. Entonces es toda la tortilla, toda la cadena, desde los campos de los productores hasta las tortillerías.
Sin duda, Julio.
Una cosa muy ambiciosa, la presidenta.
Sin duda lo es. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto, de las negociaciones, pero sobre todo de este proyecto, de este sistema mexicano para proteger al maíz y a los agricultores, que pues va directo al origen de las causas que hoy han llevado agricultores y productores de maíz a cerrar carreteras. Muchísimas gracias, secretario de Agricultura, muchas de Recursos gracias. Naturales, Julio Verdegué, gracias, y espero poder seguir conversando contigo pronto.
Cuando gustes, Juan, un abrazo.
Muchísimas gracias, secretario. Abrazo de regreso. Y con esto saludo con muchísimo gusto a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública de nuestro país. Pues, ¿cómo viste la conversación que acabo de tener con el secretario Verdegué? Lo que ofrece el gobierno de México a estos agricultores, tienen una demanda legítima, pero cabe dentro de la realidad el cumplimiento de sus demandas. Ahí está, 6.050 pesos es lo que está proponiendo el gobierno federal junto con el gobierno estatal, 25% más del precio comercial del maíz. ¿Cómo escuchaste?
Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación.
No te son temas ajenos, ¿no?
No, mira, yo... me parece que el tema de fondo aquí es que, pues, como lo explicó el secretario, es que se cayó el precio internacional, ¿no? Y entonces el pleito es por cuánto va a ser el subsidio. Si puede ser, los agricultores quieren un subsidio más alto por el nivel de caída y el gobierno no puede dar más de lo que está planteando. Más allá de eso, yo creo que este desajuste que es del mercado, el que se le esté complicando tanto al gobierno poderlo resolver, tiene de fondo el mal manejo económico que han tenido los gobiernos de Morena. Y déjame darte un ejemplo muy simple.
¿Ya vas a empezar?
Sí, claro, porque te voy a dar un ejemplo muy simple de otra noticia que salió hoy. Hoy Pemex, y te voy a hablar con las cifras de Pemex, hoy Pemex publicó el informe de su tercer trimestre. Ajá. Y todo lo que te voy a decir está publicado por Pemex. Es decir, ajá, son cifras oficiales de Pemex, Pemex administrado por Morena. Sí. Cifra número uno.
Me la vas a decir regresando a la pausa.
Encantado.
Porque nos cayó. Y me podrás decir las cifras, pero como decía Mahler, todo está en la partitura menos lo esencial, que es la interpretación. Habremos de ver por qué Pemex está endeudado, que sí lo está, como
eso,
lo está.
Eso es lo que más me va a dar gusto, que vamos, hagamos esa interpretación.
Vámonos a una pausa, no se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Aurelio Nuño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando del campo, te brincaste a Pemex, que se endeudó en los gobiernos del PRI y del PAN. Rápido, ¿qué pasó, ya que estamos hablando del campo, con el programa Un Nuevo Campo para México del sexenio Enrique Peña Nieto, en el cual tú fuiste pues una pieza fundamental? Se acusa de falsa de resultados y cumplimiento de promesas, de problemas estructurales persistentes, de ineficacia de las políticas, también de una dependencia alimentaria, altos costos, burocracia y una mala ejecución de un programa que de origen pudo haber funcionado.
Y bla, bla, bla. A ver, Juan.
Por eso te pregunto. Espérame, ya.
Por eso, por eso, hablar, por sí. eso. No, no, déjame decirte, no, no, no te lo digo sí. a ti, lo digo... Sí, mira,
ya sé que no me aplaudes.
¿Cuántos años...? Bueno, hay unos que sí te aplauden.
Pero, no, pero me estoy reparafraseando. Y aquí por muchos.
Eso, por eso. Oye, ¿cuántos años lleva gobernando Morena? Siete, ¿no?
Siete.
Siete años gobernando uh-huh. Morena. Todos los fracasos de Morena, que es ajá. uno tras otro... Como no tienen cómo explicarlo, voltean y dicen, es que el pasado, ajá. es que bla, 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 es que el programa de Peña Nieto. Yo te voy a decir algo. No, no, sí, en el gobierno de Peña Nieto, regresando al campo, y ahorita regreso a Pemex porque está conectado, ajá. este problema que estamos viendo uh-huh. nunca existió. Al contrario, el nivel de las exportaciones uh-huh. del campo durante ese sexenio fue récord. Uh-huh. Y nunca... tuvimos a los campesinos cerrando las carreteras, como lo están haciendo ahorita, pidiendo un mayor subsidio y que el gobierno no respondiera. Entonces, uh-huh. pues dirán misa, pero vamos comparando por partes.
A ver, el programa regreso, Sembrando Vida regreso, ha generado un 56% de incremento.
¿De qué?
De distintos productos agrícolas y bueno, un 53% de los ingresos de los beneficiarios.
Sembrando en, vida, sembrando vida, ingresos mensuales, sembrando vida.
442 es, mil trabajos permanentes.
Sí, bueno, uh-huh. qué bueno. El campo hoy está peor que en el más gobierno de Enrique Peña Nieto.
1,200,000
Y, uh-huh. O sea, está peor. Me podrás uh-huh. decir cifras. Además, sembrando vida no tiene nada que ver con la producción y la exportación. De distintos alimentos y productos del campo. Es un programa para subsidiar el que haya así forestación, es. Que está bien, pero entonces no hay que mezclar.
Pero hay producción agrícola en donde el 42% incrementó la comercialización de sus productos agrícolas derivados.
Pero
qué bueno, también.
Pero aquí tienen, se les están incendiando las carreteras ajá. y lo único no, que atinan, y lo único que atinan a decir es que antes estaban mal las cosas, ¿no? Antes
pero
eso no pasaba.
Pero tú vienes diciendo que es un problema déjame, global déjame, por el precio no, del maíz.
Déjame regresar. Sí, ese es el fondo. Pero a ver, ¿por
dos
qué el
minutos
gobierno,
antes de la pausa,
sí,
Pemex.
¿Por qué el gobierno? Te pongo un ejemplo de por qué el gobierno no puede responder ante esta crisis que es coyuntural de los precios internacionales. Regreso a mi argumento. Mal manejo de la economía. Pemex, una noticia que hoy salió, uh-huh. Que también es muy relevante y muy importante y que tiene que ver con los datos del tercer trimestre publicados por Pemex. Uh-huh. Ahí te va. El subsidio que ha dado el gobierno federal, cosa que antes no sucedía uh-huh. a Pemex, era al revés. Pemex daba dinero al gobierno federal, recordarás. Hoy es al revés.
Sí, pero son, a partir de los gobiernos Juan, neoliberales, el peso...
Ay, ahí va otra vez la cantaleta.
No, es, déjame, es en serio.
No, porque está
de
mal.
De dos pesos que ganaba está Pemex, mal. Tenía que regresar uno. Está,
sí, qué bueno. ¿Sabes para qué se regresaba no, ese dinero? Y para escuelas y hospitales. No, hoy ya le quitan a escuelas y hospitales para subsidiar a Pemex.
Deuda inicial.
Y ahí te va el dato.
Del gobierno Peña Nieto de Pemex. Oye, 61,000 millones de dólares. Deuda final.
¿Puedo acabar
106,
una idea?
¿Sí o no?
¿O me vas a estar interrumpiendo para no acabar mi comentario?
Nada más, pero contéstame eso.
¿Cuál, perdón?
61 mil millones de dólares la deuda inicial y 106 mil.
Y hoy está peor. Déjame continuar con mis datos. Juan, lo han endeudado más. Oye, gracias, muy generoso. Bueno, pues yo pausa. A la próxima te voy a invitar. Yo te voy a hacer la entrevista, pero bueno, regreso con el tema. Ajá. Ya que me quitaste todo el tiempo para no hablar de algo que no tiene respuesta, Morena. Ahí va. 380 mil millones de pesos de subsidio del gobierno federal a Pemex. ¿Qué significa eso? Tomar dinero de escuelas y hospitales para subsidiar a Pemex. Es casi un punto del PIB. ¿Bajo qué resultado, Juan?
Para rescatarlo al mismo de tiempo, la deuda que ustedes dejaron una empresa estratégica
de nuestro país. Ustedes.
Nos vamos a una pausa y para que veas que soy bien buena onda,
regresamos contigo. ¡Qué generoso!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, Aurelio Nuño, para que no digas... Habla, ya no te voy a interrumpir. Ya no puede haber debate. Ya me dices que no me entrevistas a mí.
No, al revés. ¿Eh? Al revés, aquí venimos a debatir, pero con tiempos...
Pues es que estás muy preocupado por Pemex. Yo estaba muy preocupado con aquella reforma que prometió aumentar su valor económico y sus ingresos en el gobierno de Peña Nieto.
Sí, claro.
Y que, bueno, pues los resultados, yo voy a decir...
No se aumentaron.
No cumplieron con las expectativas y se endeudó Pemex de tal modo que hoy tiene que salir a rescatar, a rescatar económicamente una empresa estratégica para la soberanía energética y la soberanía nacional.
Eso es falso. No, hombre. Eso es falso. Este gobierno ha endeudado todavía más a Pemex, pero al margen de eso, este gobierno está haciendo algo que no se hacía antes. Efectivamente, tú bien decías, antes de cada 2 pesos, Pemex le regresaba 1 peso al gobierno. Ese dinero iba a educación y a salud. Hoy es al revés. Pemex tomó 380 mil millones de pesos, es casi un punto del Producto Interno Bruto, para subsidiar a Pemex. Es decir, le está quitando dinero a las escuelas y a los hospitales para subsidiar a Pemex. Y tú me dirías, bueno, es que esto está dando frutos y tienen que reestructurar Pemex, a lo mejor vale la pena el sacrificio. ¿Cuáles han sido los resultados con las propias cifras de Pemex? Pemex trae una pérdida de 61 mil millones de pesos, según este informe del tercer trimestre. 2, Pemex tiene el punto de adeudo con sus proveedores más grandes de la historia, 570 mil millones de pesos. Está en el informe. 3, Pemex tiene la peor producción de crudo en 15 años. Es decir, regresaron a los niveles de producción del gobierno de Calderón, con el que tanto se comparan, porque efectivamente fue bastante malo, pero ustedes están llegando, los gobiernos de Morena, exactamente a lo mismo. Y para eso están vaciando casi un punto del PIB, 380 mil millones de pesos. Si hubiera una gestión mejor, nada más del sector energético, ahorita que en el campo se está teniendo esta terrible crisis causada por una baja en los precios internacionales, el gobierno tendría más margen de maniobra para poder darles a los campesinos una solución más decorosa y poderles ayudar en un subsidio mayor este año porque es un tránsito. Sin embargo, el gobierno, y ahorita escuchaba al secretario que dio una buena explicación, pero está amarrado de manos, está topado, no puede ofrecer más de lo que les está ofreciendo a los productores porque no hay dinero. Se lo está comiendo Pemex y nada más te estoy hablando de uno de los problemas. ¿Sí? Y así nos podemos seguir con enormes problemas. Entonces, de una enorme ineficacia. No, espérame, lo gestionaba bien. El problema de fondo...
Para gestionarlo bien tienes que desendeudarlo.
Juan, el problema...
¿O no?
El problema de por qué tienen a Pemex como lo tienen es porque destruyeron la reforma energética, lo cual...
¿Cuál? ¿La de los gasolinazos?
La reforma energética que se hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, el de ustedes. ¿Cuál? O el de los gobiernos de Morena, perdón, es que me confundo, pero el de los gobiernos de Morena. Hoy la gasolina está al doble de lo que estaba con Enrique Peña. A ver, digan lo que digan.
¿Y en comparación a las gasolinas internacionales?
Espérame, gasolinazos. Gasolinazo el que ha aplicado Morena. ¿Te acuerdas que López Obrador decía, no más de 14 pesos? O sea, ¿cuánto estamos? ¿A 20? ¿20 y tantos pesos? Por Dios, Juan. O sea, ¿ves? El problema es que todos los argumentos y cada día que pasa se empiezan a caer, a deshacer como arena, porque llevan 7 años gobernando. Esto de echarle la culpa a los de antes, cuando además muchas cosas funcionaban mejor antes, ya no sirve.
Pero es que háganse, no le echan la culpa a nada más.
Además de todo,
proponen cómo resolver el problema.
Sí, claro, te lo digo ahorita, hay que rehacer la reforma energética. No, si nosotros no nomás venimos pues, a criticar aquí como los panistas, proponemos soluciones, lo hicimos, hicimos una
¿sigue
reforma.
¿Sigue siendo del PRI?
Sí, pero del PRI de a de veras.
No, bueno, es como de la fonda del recuerdo. Aurelio, ahora sí nos cayó el tiempo.
Muy
pero
bien, gracias.
Siempre es un
Juan.
Gusto conversar
igualmente
contigo.
Te lo digo.
Y seguimos la próxima semana.
Me encantará que continuemos el debate.
Ya está. Y no te vayas, ¿ya fuiste a celebrar a San Judas Tadeo?
Pues de aquí me voy.
Sí, a San Hipólito, ¿no?
Preciosa
Lisbeth
iglesia.
Lisbeth Hernández, hay celebraciones de San Judas Tadeo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, implementa operativo de seguridad. Y cómo no, voy contigo, Lisbeth.
Así es, Juan, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está en marcha desde el domingo pasado, que comenzaron a llegar fieles hasta la iglesia de San Hipólito, ubicada en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Hasta hoy, que bueno, pues es la fiesta patronal anual este 28 de octubre, hasta las 8 de la noche, en unos minutos más, todavía hay misas y terminaría este dispositivo de viabilidad, como te comento, pues estuvo a cargo de 394 elementos, tanto de tránsito como del equipo metropolitano y también del agrupamiento Zorros, justamente para coordinar la vialidad, el cruce de peatones ante la aglomeración y evitar también el estacionamiento prohibido. Como te podrás imaginar, Juan, con el paso de las horas incrementaron cada vez más la cantidad de fieles que llegaron hasta este templo, hasta este punto de Paseo de la Reforma. Y bueno, para este momento ya está completamente abarrotado, por supuesto, como siempre decimos, pues una de las recomendaciones o la principal es que los automovilistas eviten la zona. Sin embargo, si tienen que cruzar por esta parte de la zona centro, pues hay algunas alternativas como Río de la Loza, el Eje 1 Norte, el Eje Central, pero tomen en cuenta que pues justamente estas vialidades tienen circulación lenta a consecuencia precisamente pues de la aglomeración en la zona, Juan.
Gracias, Lisbeth, por tu reporte. Oye, en otro tema, me reportaron que toman instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué pasó, Lisbeth?
Así es, Juan, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon la carretera Picacho a Jusco, esto a la altura de Jardines de la Montaña en la alcaldía Tlalpan. Estaban exigiendo la solución a su pliego petitorio y en cuanto a temas de seguridad, mantenimiento y el apoyo de becas, incluso pues pedían la renuncia de la rectora. Sin embargo, bueno, después de varias horas de caos vial, se retiraron de la zona. No sabemos si llegaron a algún acuerdo o qué fue lo que pasó. Sin embargo, bueno, al parecer, pues van a continuar con estas manifestaciones porque, pues, una de sus principales peticiones era que la rectora fuera destituida y, pues, hasta el momento no les han dado solución a eso.
Bueno, pues pendientes de ello. Y finalmente, Lisbeth Hernández, ¿tienes más información sobre las movilizaciones mañana, los bloqueos por parte de transportistas con los que han, pues, ya avisado, por no decir amenazado, buscan homologar el precio del transporte público de la Ciudad de México con el Estado de México? Aquí está entre qué, 4 y 7 pesos, allá llega hasta los 15 pesos. ¿Qué sabemos sobre las vialidades que se verán afectadas, Lisbeth?
Así es, Juan, pues la fuerza de transportistas, amplia de transportistas, la FAT, reiteró que el día de mañana va a haber pues protestas. La primera fase de estas protestas consistiría en megabloqueos a la hora pico en la mañana, esto es desde las 6:30 y hasta las 11:30 de la mañana. Están contemplados los cierres de los principales accesos carreteros y vías de entradas a la Ciudad de México. Algunos de los puntos que serían bloqueados, de acuerdo a lo que ha informado la Fuerza Amplia de Transportistas, sería la carretera, la entrada a la México-Pachuca, la autopista México-Pachuca, el paradero Indios Verdes, Insurgentes Norte, en la zona del circuito interior Montevideo-La Raza, en la zona oriente, en la México-Puebla, la calzada Ignacio Zaragoza, Zaragoza, en el sur, la México-Cuernavaca, la calzada Tlalpan y Tasqueña, en el poniente, la México-Tacuba, Observatorio Constituyentes. Es decir, lo que pretenden, como lo mandaron en el plan de las movilizaciones de mañana, es asfixiar la ciudad a la hora pico. Después de esto vendría una fase 2, que sería una mega marcha durante la tarde. Está estimado que de las 2 a las 3 de la tarde se concentren en el Monumento a la Revolución, para las 3 de la tarde avanzar en marcha hacia el Zócalo capitalino. También pretenden pues que se cierren los accesos al Zócalo y algunas estaciones del metro como Juárez, Bellas Artes, Allende, Zócalo y Pino Suárez. Repetimos, esto es lo que está previsto para mañana. Únicamente como previsión, alguna de las rutas alternas recomendadas serían en la zona norte, el eje sur 1 y oriente 2, Congreso de la Unión, Calzada de la Viga, además del oriente, poniente, viaducto Miguel Alemán, el eje 3 sur, el centro histórico, el eje 1 norte, el eje 1 oriente, Izasaga y Fray Servando, son algunas de las alternativas. En el poniente, Constituyentes, Avenida Centenario, Avenida Observatorio, en esta zona, y en el sur, en la zona de Tlalpan, Cuernavaca, viaducto Tlalpan, Miramontes y Calzada del Hueso. Uso exclusivo del transporte público es lo que se sugiere. Así que bueno, pues mañana un tema bastante complicado en cuestiones de vialidad. Vamos a ver si efectivamente pues el gobierno permite que se consumen esta asfixia. La ocasión pasada llegaron a una negociación, primero los encapsularon a los manifestantes y después de varios minutos lograron dialogar con ellos. Sin embargo, pues los transportistas en esta ocasión, como están molestos porque argumentan que no les cumplieron esas promesas de ese diálogo de aquella vez pasada, pues por eso es que ahora pretenden asfixiar la ciudad. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana.
Pues no va a pasar nadie, eso es lo que va a suceder, no va a pasar nadie, ya amenazaron con asfixiar la Ciudad de México. Muchas gracias por el reporte, Lisbeth Hernández. Pendientes, y mañana vas a tener una jornada larga. Gracias, Lisbeth.
Así es, Juan, estamos pendientes. Buenas noches.
Bueno, y vamos con información de el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en los Estados Unidos. Juan Antonio Jiménez, el esposo de Inés Gómez Montt, enfrenta varios delitos. La Fiscalía General de la República da a conocer pormenores de este caso.
Efectivamente, la Fiscalía General de la República aclaró que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con dos órdenes de aprehensión vigente. La primera es por delincuencia organizada y lavado de dinero, y la segunda por defraudación fiscal. Sin embargo, hay que destacar que precisamente desde el pasado 17 de octubre, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del implicado, por lo que sus abogados recurrieron a diversos recursos legales, y así su situación migratoria se va a resolver hasta el próximo miércoles 12 de noviembre. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Nosotros pendientes con esta información, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un juez de control de la Ciudad de México, escuche usted, emitió una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez Patiño. Usted lo recordará, es presidente del Grupo Pachuca. Se le acusa del delito, Juan Antonio Jiménez, de desobediencia de particulares agravada. Voy contigo y con el reporte. ¿En qué consiste la comisión de este delito?
Así es, Juan, gracias. Pero no solo es al directivo del Pachuca, sino también al representante legal, a Hipólito Gerardo Cabrera Costa. Esto al reiterado incumplimiento de sus obligaciones como sujetos a una investigación. Esta medida se tomó gracias a que señalan a Martínez y a Cabrera del delito de desobediencia de particulares agravado, luego de que ha sido citado por un juez hasta en dos ocasiones para que asistan, para que rindan su declaración ante esta autoridad, pero ellos no han ido, no se han presentado. Y bueno, pues esto se trata por una audiencia, por una disputa de derechos de transmisión. En dicha diligencia se va a formalizar la imputación en su contra, pero ante la doble inasistencia y la falta de una justificación válida, bueno, pues el juez declaró a Martínez y a Cabrera como sustraídos de la acción de la justicia, y en consecuencia se les dictó una orden de detención para que sean detenidos y trasladados directamente al reclusorio norte. El delito de desobediencia de particulares, tipificado en el Código Penal, sanciona el desacato de resoluciones emitidas por autoridades judiciales. Esto es, Juan, por no hacerle caso a un juez para que asistan ante su presencia. Así que, bueno, pues tienen que acudir estos directivos del Pachuca, Juan.
algo similar, aunque no igual, al desacato. ¿Por qué? Porque sí, no acudieron a un citatorio judicial. Ahí está, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y con esto vamos a la Cámara de Diputados con mi compañera Maru Rojas. Varios temas, entre ellos, pues la escenita que se vio el día de ayer tras la comparecencia de Omar García Harfuch en la Junta de Coordinación Política. Ofreció después una conferencia de prensa. A su derecha estaba Ricardo Monreal, a su izquierda la diputada por Yucatán, Jessica Seiden, que además es la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y la diputada Gabriela Jiménez, usted la recordará, en su momento fue dirigente de esta organización llamada Juntos o Vamos o Todas por la Democracia, que se encargó de juntar firmas para la consulta de revocación de mandato en 2020 del presidente Andrés Manuel López Obrador y presentó miles de firmas de personas que ya están fallecidas. Bueno, ella se le acerca a Ricardo Monreal, le habla al oído, luego se cruza por la, con un protagonismo total atrás de Omar García Harfuch para intentar quitar a la diputada Jessica Seiden de su lugar y la diputada Jessica Seiden todo su derecho, además con una ¿cómo lo podremos decir? Frialdad, pero al mismo tiempo decencia. Pues nada más la volteó a ver y por qué se habría de quitar su lugar. Y en fin, vaya escenita. Me recuerda a esa escena de, ¿se acuerda usted del meme de las niñas brasileñas que se peleaban por un pastel y la hermana volteaba a ver a la otra así con cara de ya te gané, mientras la otra lloraba? Algo así, no igual, pero similar. Maru Rojas, a mí se me hace que el causante de todo esto fue Ricardo Monreal, que o no ya dijo que las había juntado para que se dieran el abrazo de Acatempan, ¿verdad?
Si quieres empezamos con eso para hacer a un lado la frivolidad. A mí esos temas de verdad es darle mucho reflector a alguien que no lo merece. Ricardo Monreal sentía que le afeaba la foto la presidenta de la Comisión de Seguridad. O sea, el tema era Harfuch. ¿Cómo no iba a estar la presidenta de la Comisión de Seguridad? Mandata a su vicecoordinadora que la quite. Va la otra, oye, no me dejó. Ay, hace una cara de... Y hoy las junta de esta manera, vamos a ver.
Patichicas.
¡Coordinador! No, bueno. Bueno,
si
en fin.
Si eso no es violencia política de género, que te digan batichica, yo no sé qué más podemos... Mira, aquí lo importante es que 500,000 de maestros del CENTE que cada año vienen a pedir más sueldo y que se vea reflejado en el presupuesto, cerraron todos los accesos de la Cámara de Diputados en un día que era obligatoriamente estar presencial. Al inicio de la sesión, 11:30 de la mañana, había 312. Cuando se dio la votación fueron 456 votos unánimes. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos todavía en el Pleno? Bueno, se vota, ahorita en lo particular, la Ley General de Extorsión. La extorsión como reforma ya se incluyó en la Constitución en el pasado periodo ordinario mandatado por Claudia Sheinbaum. Ahora es la Ley General que homologa en estados, municipios y a nivel federal las penas 6 a 15 años de prisión, desde los montachoques, desde el cobro de piso, desde las posibles tandas no pagadas, todo lo que sea extorsión, considerado como extorsión, va a prisión preventiva oficiosa. Primero a la cárcel, después investigan si el montachoque fue o no montado, precisamente. Vamos a escuchar cómo defendió Julio César Moreno, quien es el presidente de la Comisión de Justicia.
No habrá beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora este delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa. Y los funcionarios públicos que se atrevan a participar en este delito recibirán sanciones más altas, porque quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme.
Van a ser 72 los oradores en lo particular, habrá 8 cambios, 6 de mero estilo, el era, haya, etcétera, y 2 que sí son importantes. Fíjate, sí se sanciona más a los funcionarios con penas más altas, aunque no tan altas. Claudia Sheinbaum proponía de 10 a 20 años el cambio y ahora baja de 5 a 12 años en caso de que un funcionario cometa un acto de extorsión. Y también lo que sucederá con la extinción de dominio. Si el acto de extorsión es contra el Estado, no habrá extinción de dominio que pudiera perjudicar al gobierno o al Estado. Lo va a presentar Hugo Eric y con eso cerramos la sesión casi por ahí de las 10, 9 de la noche, 10, 9 y media, 10 de la noche, y hoy sigues causando ámpula el asunto del pase de lista. Los petistas que tuviste la foto, únicamente un petista estuvo en la comisión de presupuesto la semana pasada, los petistas que nunca faltan, y ahí sí mi reconocimiento, dicen, ¿por qué nos cargan a todos los diputados por igual el que no vengamos? Es la diputada Margarita López.
Pues entienden que esta es una obligación de los diputados y diputadas de estar aquí, y que con todos los antecedentes que han pasado y que nos han venido pegando a todos y a todas las diputadas, nosotros como grupo parlamentario no podemos cargar con temas irresponsables que no son nuestros, y que por eso es la decisión el día de hoy.
Y un descubrimiento que hizo la presidenta de la mesa directiva después de un pleito hoy en el programa de Azucena Uresti, ¿por qué no se sanciona a Cuauhtémoc Blanco por estar en el pádel en lugar de la sesión? Porque no está conformado el comité de ética, tiene un año, dos meses esta legislatura y no se ha conformado el comité de ética, que es el de las sanciones, Juan.
Pues hay que estar pendientes de este tema, de las asistencias, y de veras es que no es que se les esté invitando a los diputados, es su obligación, es parte de la responsabilidad que adquirieron cuando decidieron ser representantes populares y cuando el pueblo decidió que ellos fueran. Es que de veras hay unos que dicen que no son iguales y ya salieron peores. Maru, muchísimas gracias por tu reporte.
Aquí con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, los agradecidos somos nosotros, Juan.
Gracias, Maru. Y le informo una nueva turbulencia con respecto, sí, a los vuelos aéreos. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos va a cancelar, está avisando, 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos. Acusa incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo del año 2015, y la nueva orden del gobierno estadounidense elimina pues todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de nuestro país. Es una orden emitida el día de hoy por parte del secretario de Transporte, Sean Duffy, en el que afirma que la medida se toma en respuesta a lo que llama un continuo abuso por parte de México del acuerdo de transporte aéreo entre Estados Unidos y México hace más de una década. Vamos a estar pendientes de este tema. Talia Ijan, voy contigo. ¿Qué sucede con Israel y Gaza? A pesar de que había un acuerdo, pues Israel rompe el alto al fuego en Gaza.
Hola, Juan, muy buenas noches. Justo como dices, se supone que el alto al fuego, es decir, el acuerdo que ya estuvo en la fase 2, sigue al pendiente, no se canceló. Sin embargo, los dos lados se están mutuamente culpando por violación del acuerdo, y claramente Israel se supone que causó más de 100 muertos en la fecha a partir de que haya firmado este acuerdo. No lo cancelan. Estados Unidos anda amenazando a Hamas, anda diciendo que todavía no entregan a todos los rehenes, pero es casi imposible porque diario Gaza está recibiendo estos ataques. Han habido personas donde sí les dejaron regresar a sus casas, pero no cuenta actualmente Gaza con la infraestructura. Prácticamente su ciudad, sus casas están en ruinas. La ayuda humanitaria avanzó en términos muy pequeños. Es muy preocupante la situación. Al parecer tenemos un acuerdo no más burocrático, pero en práctica no ha habido avance, y todavía es mucho más amenazante los discursos que diario estamos escuchando, las justificaciones que estamos escuchando por parte de Netanyahu, diciendo que simplemente es la consecuencia de estos ataques. Estados Unidos posicionándose como mediador, pero también con una posición impotente, no más amenazando a los líderes de Hamas en este caso. Es complicado lo que está sucediendo en Gaza. Qué bueno que no caímos en las narrativas de la paz, porque no fue paz tal como fue una propuesta de la paz, pero ni siquiera se está cumpliendo, principalmente por parte de Israel en este caso.
Y en un minuto, Talia Ijan, ¿cuál es la perspectiva de lo que va a suceder a corto plazo?
Pues yo creo que a corto plazo no hay una solución. Sin embargo, a largo plazo sí podríamos ver avances, porque de todos modos en el tema del diálogo sí hubo avance, ¿no? Gracias a Egipto, gracias a Turquía, iniciativa de otros países árabes, inclusive dicen, no ojo, no los de Hamás, pero la gente que rodea a los líderes de Hamás dicen que ya van a estar dispuestos a entregar la gobernanza a un comité independiente, digo, con otras autoridades, con los países árabes. Sin embargo, no están de acuerdo por el tema de entregar armas. Entonces, a lo mejor entregan la gobernanza, pero no entregan el tema de la autoridad de seguridad. ¿Quién va a gobernar a Gaza?
¿Pero cómo van a entregar las armas si están bajo permanente amenaza de Israel?
Claro, no lo van a entregar, no hace sentido, y dicen que no lo van a entregar, pero el tema de la gobernanza sí es un poco interesante porque no se sabe quién va a gobernar a Gaza.
Y de eso vamos a seguir hablando. Talia Ayan, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy ustedes, Risita, son nuestras compañeras debatientes de cada martes, Debate Chilango. La risa que usted escucha es de la diputada por Morena en la Ciudad de México, Cecilia Vadillo, a quien agradezco, como siempre, que nos acompañe. Está de muy buen humor. ¿Cómo estás, Cecilia?
De muy buen humor. Pues muchas gracias por la invitación, Juan. Un saludo a toda tu audiencia que nos escucha en el tráfico, seguramente.
Y también escucha usted la risa de Tania Larios, diputada del PRI, también en el Congreso de la Ciudad de México, como cada martes. Tania, bienvenida. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Juan. Hoy día de comparecencias. Tuvimos la comparecencia del secretario de Gobierno, Cravioto, y nos fue muy bien. Entonces, es un día muy largo, muy largo de trabajo de las diputadas en el Congreso de la Ciudad de México. Por eso estamos contentas, ¿no? Un día, qué mejor que un día de trabajo, en favor de
extraordinariamente bien.
Sofía Margarita Provencio, presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Esa última risa que usted escuchó es la de ella.
Otra risa.
¿También de buen humor?
Sí, además es día de San Judas, oigan. Importante para esta ciudad.
De los casos perdidos, dice.
Así es. Y agradezco que por primera vez nos acompañe Priscila Ver, coordinadora de Medio Ambiente del Partido Acción Nacional, quien también ríe esta tarde. ¿Cómo estás, Priscila?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien y muy contento de que estés aquí. Bienvenida, primera de muchas, esperemos. Y comenzamos, por supuesto, contigo, porque creo que mañana vamos a poder ponerles la canción a todos los capitalinos de Se te borró la sonrisa. Porque están siendo extorsionados por transportistas, van a asfixiar, palabras suyas, la Ciudad de México, exigiendo un aumento en la tarifa del transporte, quieren homologarlo con lo que cuesta en la zona conurbada del Estado de México. Aquí está entre 4 y 7 pesos más o menos, ¿no? En el Estado de México llega a 15. ¿Cómo ves, Priscila, este tema y cómo atenderlo, cómo abordarlo?
Bueno, yo creo que primero tiene que haber evidentemente diálogo, que es lamentable que se llegue a esto, hasta estos cierres, ¿no? El secretario Cabrioto anunció hoy en la comparecencia que van a poner una mesa el viernes. Bueno, pues lo habían puesto desde antes para evitar estos cierres. Pero segundo, creo que sí tenemos que hacer una reflexión porque esto es crónico. Cada vez que viene una exigencia de incremento en el transporte público, y lo vivimos en el 2022, cuando entonces la ahora presidenta era jefa de gobierno, se hicieron compromisos, se incrementó la tarifa, se incrementó un peso la tarifa, se les dio un bono de gasolina justamente para que fuera un incremento marginal, pero hubo compromisos de mejora en el transporte público. Es decir, los capitalinos tenemos el transporte público subsidiado, porque el gobierno de la ciudad les da recursos, pero no vemos mejoría. Entonces, a mí me parece que la reflexión debe ir en torno a la labor tan deficiente que hace el gobierno de la ciudad en torno a garantizar que esa concesión de transporte público se cumpla. Y que cada vez que venga un incremento más allá de, o sea, un peso, dos pesos, tres, porque hay que decir, la inflación de 2022 al 24 se incrementó a 9.5%. Entonces, pues sí hay que tener consideración respecto de los gastos que incurre un concesionario del transporte, pero también el dedo en la llaga tiene que ser por qué la Ciudad de México no hace su chamba en términos de verificar que se cumpla la concesión, que haya calidad en el transporte público de esos concesionarios, que verdaderamente los choferes estén capacitados, y esa debe ser la gran reflexión. ¿Va a haber incremento? Sí, pero ahora sí van a hacer la chamba que cada vez que hay incremento prometen, que es supervisar y garantizar el título de concesión, o vamos a seguir igual. Incrementos sí mejoren la calidad en el servicio.
Cecilia Vadillo, de Morena. Hay un punto aquí que me parece importante, que es hacer que los concesionarios de transporte público pues cumplan con el reglamento, ¿no? Es muy importante.
Sí, sin duda es un tema importantísimo mejorar cada vez más la calidad del transporte público, sobre todo el tema de las concesiones es importantísimo. Ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, pero me parece relevante mencionar que el precio del metro en esta ciudad es el programa social más grande que tenemos. Es un subsidio de 19 mil millones de pesos que además apoya, es progresivo, apoya a las personas que más lo necesitan, los apoya en su transporte, probablemente hacia el trabajo, hacia sus estudios. Es importantísimo. Y como este subsidio también se da subsidios en el tema de la de las concesiones, de los camiones, ¿no? De los RTPs, por ejemplo, en el tema de bonos de gasolina. Así es como se subsidian estos transportes. Y también algo que no se menciona tanto, pero que están pidiendo los transportistas, es que justamente se les anulen muchas de las multas que tienen por no cumplir con el reglamento de tránsito, lo cual a mí me parece que es algo que no podemos ceder, porque pues justamente estamos hablando de exigirles que cumplan con el reglamento, que cumplan con manejar de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo muy importante que el gobierno tiene que reflexionar. Yo soy de la idea de que no debemos aumentar las tarifas, de que no debemos ceder, porque pues es algo que caracteriza a nuestra ciudad, el tener estas tarifas, estos apoyos en el transporte, para que millones de personas que se trasladan todos los días puedan hacerlo a bajo costo, manteniendo, a pesar de lo difícil que y las grandes distancias que tenemos que trasladar en esta ciudad, pues que sea con el menor costo para la ciudadanía. Entonces creo que aquí pues la ciudad se enfrenta en un dilema muy importante, pero creo que lo principal debe de ser pues garantizar que las y los ciudadanos puedan seguirse moviendo en esta ciudad.
Yes.
A los más bajos costos del país, ¿no? Porque tenemos ciudades, pues ya está el Estado de México con 14 pesos, en Monterrey con 8 pesos en el metro. Entonces yo creo que pues debemos de seguir manteniendo esto que nos caracteriza.
Tania Larios, del PRI.
Pues Juan, este es un tema, como bien decían mis compañeras, muy complejo, muy importante y que está llegando, parece ser, a una definición que se ha pateado durante muchos años porque ha estado en un forzajeo latente. Y al final del día, ¿qué pasaría si se incrementa el precio aproximadamente 2 pesos, otros más? Ahorita está entre 6.50 y 7.50, lo quieren homologar al Estado de México, como dijo Ceci, a 14 pesos. Imagínense quiénes van a ser los más afectados, ¿no? Son las personas que utilizan el transporte público y que también tiene que modernizarse y que está en un muy mal estado. Pero pues estamos entre una modernización que va a tener que ser tarde o temprano, es impostergable de una u otra forma, y también son parte de los objetivos del gobierno poner y replantear nuevos vehículos que no sean tan contaminantes. Pero mientras tanto, la ciudad mañana 29 de octubre va a estar secuestrada, como bien dicen, y van a hacer un despliegue de miles de transportistas. Entonces, quienes nos están escuchando, si pueden mañana utilizar no un vehículo, utilizar desde una bici, desde el transporte público, háganlo, porque la ciudad va a ser un caos. De hecho, yo creo que el gobierno debería tener medidas, inclusive hasta en las escuelas, porque verdaderamente ante una situación de este caso tendríamos que estar viendo cómo poner una contingencia ante este efecto, que verdaderamente a las personas que tienen que trasladarse, llevar a sus hijos, recogerlos, ir a trabajar, probablemente no lleguen a trabajar. Entonces, muchas consideraciones, porque esto es un tema más grande que la voluntad de las personas en podernos trasladar y movilizar.
Rápidamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que, con respecto a la movilización que nos convoca en este debate el día de hoy, que tendrá como punto de concentración, tómelo en cuenta, las casetas México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Toluca y otros puntos colindantes de la Ciudad de México, además algunas vialidades en la capital, pues que estará informando a través del Centro de Orientación Vial o Vial de esta Secretaría, pues estará dando alternativas viales. Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, pues voy contigo y con este tema.
A ver, primero le sabes. Una reflexión, y es que justamente creo que en días como, bueno, la discusión de hoy y lo que pasará mañana, hay que entender el poder que tiene la transportista. Lo importante que es para un país y para una ciudad, en este caso, pues la capacidad de movilidad, de movilizar gente, comida, recursos, en fin. Y creo que en ese sentido, pues ellos lo saben y están usando, pues esa, pues ese, digamos, sí, ese poder que acaparan, ¿no? Para las exigencias que consideran meritorias. Yo creo que el problema de esto es que siempre tenemos estas discusiones al calor del momento en el que ya mañana va a haber un cierre, y entonces si el peso, y si sube 2 pesos, sube 3 pesos, cuando realmente quienes hemos, yo el sexenio pasado trabajé sobre todo temas de política de movilidad a nivel federal, hay una expresión que a mí me encanta de todos los activistas de la movilidad que dicen: el mejor viaje es el que no se tiene que hacer. Y creo que es importante que reflexionemos no solamente del costo del transporte público, sino de la planeación que estamos dándole a la ciudad, claro, para hacer que la gente tenga que hacer viajes pues más cortos, claro, que por ende van a ser más baratos y que por ende además les vamos a dar mejor calidad y tiempo para hacer cualquier otra cosa que no sea recorrer esta ciudad 5 veces, ir y venir, pasarse 2 horas en sí, el transporte público, ¿no?
6, 7, 8.
Y yo ahí llamo a que esto 40. Impulse, más allá del diálogo que se tenga que tener mañana, la urgente, urgente necesidad que tenemos de un plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México, que sí es una deuda que estamos arrastrando desde el sexenio pasado, es una deuda que además tenemos de forma constitucional. Nos tenemos que sentar a pensar qué es lo que queremos en 30 años para que justamente no estemos en estas conversaciones a veces cada año, a veces cada 2, a veces cada 3, dependiendo un poco. Yo creo que además, y esto es una opinión, si quieres la dejo ahí y la dejo controversial, yo estoy en contra, y lo voy a decir públicamente, de la negociación con el hombre camión. Tenemos que empezar a entender el transporte público como un eje vertical en el que no podemos tenerlo secuestrado de unos a otros cada vez que a alguien se le da la gana salir a exigir un cambio como el que se va a exigir mañana.
Priscila, a ver.
Yo creo que el gran fracaso de estos gobiernos de izquierda ha sido el tema de la movilidad. Después de la seguridad, todos padecemos la movilidad. Digo, los que tenemos la fortuna de vivir cerca del trabajo, si tú vives a 2 kilómetros, puedes hacer 1 hora, ¿no? Si vas en coche o vas en transporte público. Yo ando en bici justamente por eso. Pero si vas caminando, te encuentras el coche estacionado en la banqueta, porque sucede eso por la absoluta impunidad, que no hay forma que los multen. Pero si vas en la bici, se te meten los motociclistas, estaciona un coche ahí, también buscas al que pueda sancionar y no existe. Ves que en esta ciudad sigue habiendo que se regalan licencias porque solamente pagas un derecho para que te den, no hay un examen teórico, no hay un examen práctico, y ya no te llega a subir al transporte público. Es un viacrucis. Yo creo que es un viacrucis para cualquier capitalino moverse en esta ciudad. Vivas a 2 kilómetros, que es un privilegio donde trabajas, o vivas a 10 o a 15, porque el tiempo invertido, ¿no?, que dejas de estar en tu casa con tus hijos, con tu familia, descansando, es muchísimo. Entonces, a mí me parece que efectivamente pasa desde la planeación urbana, pero también pasa desde los esfuerzos que hace el gobierno en la ciudad. Y perdón, pero no tenemos mejores banquetas, ni siquiera para los que caminamos o los que andan en silla de ruedas. No tenemos mejor ciclovías. Presumen que se han incrementado los kilómetros, pero andar en bici es arriesgar la vida. Y no preguntes a los que viajan en metro, en transporte público, y pregúntalos a los automovilistas que pasan 1 hora, 1 hora y media en el coche. Entonces, creo que la gran deuda es el tema de movilidad, y eso sí debe ser la apuesta del transporte público. No podemos seguirle apostando a que la gente ande en coche, porque eso colapsa la ciudad. Tenemos que apostarle a quitarle carriles al coche y apostarle a invertir más en transporte público.
Cecilia Vadillo, hay una frase que me gusta mucho que dice: una ciudad rica no es aquella en la que todos tienen coche, sino en la que los ricos que pueden tener coche utilizan el transporte público.
Claro.
Es utópica, ya que estamos hablando de utopías, no en el sentido de inalcanzable, sino de lugar ideal.
Claro, no, yo concuerdo completamente. Creo que ayer lo platicábamos con el secretario de Vivienda. Hay dos retos que nos, en temas de desarrollo, que tenemos que pensar para este tema: es desarrollar más vivienda social en el centro, porque el centro de la ciudad ya es en sí mismo un polo económico, y no podemos decirle, como plantea Acción Nacional, no, hagamos la vivienda social en el oriente, en la periferia.
Nadie está planteando eso, nadie dijo eso, bueno, nadie dijo eso, y no estés mintiendo.
Es lo que dijo ayer el coordinador de...
Primero estamos pidiendo un plan general de desarrollo. Bueno, no, nunca hemos pedido, pero no digas mentiras. Nunca hemos pedido vivienda social.
Lo que
estamos pidiendo es que haya vivienda pública.
Entonces, cuando necesitamos desarrollar vivienda en el centro, en las alcaldías del centro, y también tenemos que desarrollar polos económicos en el oriente de la ciudad, porque también no podemos colapsar el centro y no desarrollar, pero también polos económicos y centros de trabajo en el oriente de la ciudad, en las alcaldías que tienen, que no son polos económicos. Entonces, yo creo que hacia allá va el tema, para poder justamente garantizar que las personas puedan vivir cerca de su trabajo, como lo planteas. Aquí la vocera de Acción Nacional pues plantea algunas contradicciones, ¿no? Recordemos que es su partido quien pidió que subiéramos el precio del metro, contrario a todo lo que estamos diciendo en este momento en la mesa de trabajo. Yo concuerdo con Sofía Margarita que nosotros no podemos estar a la...
¿40?
A lo que planteen otros estados en materia de subir o no el precio de la tarifa. Porque ahorita lo que viene o esta movilización viene porque el Estado de México decidió subir el precio de la tarifa.
O se dio a las extorsiones, ¿no?
Pues fue una decisión.
Los metió en un aprieto.
Fue una decisión, pero yo creo que nosotros, como dice Sofía, no podemos estar en esa expensa. Y creo que algo muy bueno que ha hecho el gobierno de Clara y que yo creo que necesitamos fortalecer es el tema de la coordinación metropolitana.
Sin duda.
Tenemos muchos problemas de movilidad justamente en las zonas que son frontera. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de Toreo, que tiene un problema porque la mitad pues es el Estado de México y la otra mitad es Ciudad de México, y entonces no está regulado, los del Estado de México no quieren entrar a la CETRAN.
No hubo coordinación entre los dos gobiernos.
Y se vuelve complicado.
Y de
no
la
necesariamente.
De negociación.
No necesariamente.
Que si flaco favor hicieron el Estado de México al incrementar la tarifa.
Exacto, creo que tenemos
público,
que fortalecer,
¿no?,
el tema de la coordinación metropolitana.
Cuando lo dieron a conocer en este espacio, dijimos, es cuestión de tiempo para que los transportistas cierren las vialidades para exigir que se homologue.
Importantísimo garantizar la coordinación metropolitana en temas de movilidad. Creo que ya se hizo la secretaría, impulsemos para que sea uno de los temas que deben de tocarse. Y yo nada más aquí cierro diciendo de nuevo que la vocera de Acción Nacional pues no está muy informada, porque dice que ella menos carriles de coches y más ciclovías, y los primeros que se oponen a la ciclovía en Tlalpan son ellos.
A ver, Tania Larios, a reserva de que ahorita
sí,
vamos
sí, ahorita
contigo,
le voy a contestar a la diputada Vadillo.
Priscila, Tania Larios del PRI.
Juan, creo que acabas de mencionar un punto muy importante. Al final, el Estado de México toma una decisión irresponsable, poco solidaria con la zona metropolitana, porque si ellos aumentan la tarifa y ceden a que incremente 2 pesos, inmediatamente fortalece la lucha para incrementarlo aquí en la Ciudad de México, donde se ha estado tratando de evitar durante años, y nos genera ahora estos mecanismos de presión, como muchos utilizan las manifestaciones, a costa de que el gobierno les resuelva a su favor, pero que aquí ponemos al centro a la gente y la necesidad de tener movilidad, que es un derecho, y que desgraciadamente ese derecho está mermado no solo por las pocas posibilidades para trasladarnos, porque no hay transporte público que nos lleve de todos los puentes, de todos los lados de la Ciudad de México como debería de ser, y que también, por supuesto, ya la cantidad de autos para la cantidad de vías, estamos saturados, no cabemos más y necesitamos trasladar, como ya lo dicen, el tema de fondo es el tema de planeación y desarrollo 20. De la ciudad. Estoy contenta porque nos dijeron en el informe del secretario de gobierno que ya podíamos esperar el proyecto que iba a emitir el gobierno de planeación de la ciudad. Lo estaremos esperando para poderlo leer, para poderlo debatir, para poderlo discutir y por supuesto para plantear posibles soluciones y mejoras.
Se nos acaba casi el programa, un minuto para ti, Sofía.
A ver, de volada, yo sí creo que yo no coincido en que le echemos la bola nada más al Estado de México. Creo que además tienen un gran secretario de movilidad. Yo ahí sí saldré a defender a Daniel Cibaja.
Saludos a Daniel Cibaja.
Creo que lo han hecho muy bien y creo que han hecho logros en otros sentidos.
Pero que avise.
Pero, no, pues más bien no, es que ahí yo reitero, no podemos decir que hay una gran planeación metropolitana cuando vemos
no,
este tipo de cosas. Y urge la ley.
¿Y encinas?
Dejo dos reflexiones sobre la mesa a nivel local y federal. Uno, si no tenemos Plan General de Desarrollo Urbano pronto, que de verdad es una deuda que sí es del sexenio anterior 20. Y que venimos arrastrando, nos va a ir de la fregada. Pero si en el nivel federal no se ponen de acuerdo en sacar la ley metropolitana del Valle de México, que también es una deuda que traemos arrastrada desde el sexenio pasado, vamos a seguir teniendo problemas con las decisiones que se toman de un lado u otro de la frontera. No olvidemos una cosa, 10. En esta ciudad desayunamos 9 millones de personas y comemos 18 millones de personas. Sí. Entonces tenemos que trabajar en conjunto sí o sí.
Ahí está Priscila del PAN.
Sí,
nos
nada
queda
más
un minuto antes de la
ser corta. Bastante puntual. Cuando se dio el incremento en el precio de la vivienda fue con el bando 2 que impulsó Andrés Manuel López Obrador, donde justamente concentraba que el desarrollo urbano se tenía que hacer en 4 alcaldías centrales. Ahí donde se fue incrementando.
No, lo que decía era que no se podía hacer en zonas de medio ambiente. Que no se puede hacer en las barrancas, que no se podía hacer en los dinamos.
El bando 2,
ya lo he leído,
solo en 4 alcaldías.
Sí, desarrollar, volver a poblar el centro de la ciudad, es lo que se quería, porque en ese momento se
incrementó el precio de la vivienda.
No, lo después que incrementó vino, el precio de la vivienda fueron las medidas gentrificadoras de Mancera. Favor, en el 2003 está marcado cómo incrementó el precio de la vivienda, lo tenemos
el
registrado.
El bando 2 dice que se construya en 4 zonas y tenía una lógica. Que ellos en 4 alcaldías de la ciudad, segundos. Que eran las centrales. Después de eso vino la norma 30 y la 31, donde decían que la vivienda social se tenía que concentrar en eso, y eso solamente incrementó el precio de la vivienda. Entonces, si hay un déficit de la vivienda, es también por
gracias,
un fracaso
Priscila,
en la política.
Muchas gracias a todas las participantes, a usted que nos acompañó. Mañana, mucho tráfico en la Ciudad de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.